te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Junto a miembros y exmiembros de nuestro movimiento político, conversaremos sobre nuestros principios, posturas y los próximos desafíos de la sociedad.
Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Francesca Pesci, estudiante de segundo año de Pedagogía General Básica, y en el episodio de hoy conversaremos con Pasita Villalobos y Camila Fajardo para hablar de educación y sus próximos desafíos. Para partir, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. En primer lugar, tenemos a Pasita Villalobos, ex integrante de Solidaridad UC, quien en su oportunidad ejerció el cargo de consejera territorial por educación el año 2016, y actualmente profesora jefe de sexto básico y profesora de historia de quinto a séptimo del Colegio CRE de Cerro Navia. Y nuestra segunda invitada es Camila Fajardo, abogada de profesión y actualmente directora ejecutiva de Aula Cívica, fundación que desarrolla experiencias de formación ciudadana, liderados por voluntarios universitarios y dirigidos a estudiantes de enseñanza media de colegios de entornos vulnerables de nuestro país. Le doy la bienvenida a las dos y también darle las gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, y para partir al tiro conversando, quería introducir la primera pregunta con unos datos bien concretos sobre un estudio realizado por la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Chile, en donde a raíz de la pandemia se menciona que un 80% de los directores y directoras de centros educativos en Chile considera que el atraso en el aprendizaje de los estudiantes será significativo y un porcentaje similar cree que las brechas entre los colegios se acrecentarán. A partir de este análisis y de sus respectivas áreas en donde se desarrollan, la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que son los más grandes desafíos de la educación post-pandemia? Y para que partas tú respondiendo, Pasita, y nos cuentes un poco desde tu experiencia, ¿por qué crees que es tan importante la vuelta a clases presenciales?
Ya. Bueno, gracias por la invitación y por poder estar aquí conversando estos temas que siempre creo que son muy necesarios de estar sociabilizando permanentemente y conversarlo desde las diferentes áreas en donde trabajamos en educación. Creo que los datos son muy significativos los que estabais dando, porque efectivamente el retroceso del aprendizaje y el aumento de la brecha es crítico, pero quiero como partir y no dejar de darle importancia a un tema que es como de las cosas más graves que tuvo la pandemia y que se reflejan en los colegios, que es el tema de la educación socioemocional, y también cómo los estudiantes en el fondo, con un año y medio encerrado en pandemia, vuelven al colegio, en mi caso de manera presencial, pero en general, con ciertos problemas socioemocionales muy, muy graves, muy potentes, que obviamente derivan, y es inevitable que derivan en problemas conductuales y por ende también en el aprendizaje. Entonces creo que el mayor desafío de la educación post-pandemia, antes de que ponerse así como volverse loco por poner a los niños al día, por hacer reforzamiento, o sea, ojalá se pueda hacer si es que está la capacidad, pero la prioridad a mi criterio tiene que estar como enfocada en que los recursos de un colegio, los recursos humanos del colegio, puedan darle contención a los niños, puedan brindarle espacio como para que puedan volver a sociabilizar, volver a entender cómo relacionarse. No sé, desde mi experiencia ha sido muy heavy ver cómo vuelven niños que después de estar un año y medio encerrados en las casas, en general, mucho en ambientes donde son muy vulnerados, donde el entorno no es un entorno positivo, vuelven al colegio con conducta muy como desreguladas, niños que el trato entre ellos está como que no existen estas normas o estas normas básicas sociales que antes uno podía esperar en la sala de clases, como el respeto, el tratarse bien, o que el niño entendiera que hablarse a garabato o a grito, si a alguno se le salía igual estaba mal. Hoy en día como que todas esas cosas como que ya ni siquiera existe esa base, y obviamente eso es como el inicio, pero todo termina derivando en que diariamente, hoy día, por ejemplo, en mi colegio, siendo que es un colegio que se enfoca mucho en la educación socioemocional y durante pandemia le pusimos mucho énfasis a eso, hoy en día el colegio está colapsado porque todos los días en cada clase hay al menos 4 o 5 niños con explosiones de emociones, como niños que no logran estar en la sala de clases, que no logran relacionarse bien con los compañeros, que están desadaptados, que no quieren estar en el colegio, que perdieron su amistad, como 2 años en la edad de los niños que están en pleno desarrollo es muy potente para su desarrollo social y emocional, y yo creo que ese tiene que ser el desafío y la prioridad desde el ministerio y los colegios y cualquier entidad que trabaje hoy en día en la institución. Y ya después de eso, obviamente, viene el segundo desafío, que ya es el desafío como más de las oportunidades que les podemos entregar dentro de un sistema educativo, que es los aprendizajes necesarios, las habilidades necesarias, que cuando ya se logra un poco regular todo este tema socioemocional, que es la base para que todo funcione, ya se puede pasar obviamente a desarrollar estas habilidades, y como tratar de dejar un poco, yo creo que ahí hay que hacer un cambio de switch, de decir como aquí ya no es el contenido, o sea, ponerte al día en 2 años de contenido en un currículum que aborda, o sea, en un año normal uno no logra ver todo el currículum, claramente condensar 2 años de currículum en un semestre o en un año es imposible, entonces como los colegios tienen que hacer, yo creo que el gran desafío y la prioridad es sentarse, hacer trabajos reflexivos muy potentes en donde se puedan detectar cuáles son las habilidades que se van a querer, que son claves de desarrollar, y cuáles son los contenidos que sirven para desarrollar esas habilidades, como no partir del contenido que falta ver y de ahí que llegue la habilidad por añadidura, sino que partir de la habilidad necesaria y buscar y que como que el contenido sirva a la habilidad. Obviamente ahí tiene que ir acompañado de políticas como a nivel nacional que respalden estas decisiones, porque claramente si el próximo año se vuelve a hacer un SIMSE con el currículum, o sea, como con los contenidos del currículum, los colegios no van a poder tomar este tipo de decisiones. Y para eso también hay que dar la autonomía a los colegios, porque es imposible que a nivel ministerial o estatal se pueda estar encima de las decisiones de cada colegio. Ahí creo que obviamente desde un ministerio, entidades estatales, se pueden dar también como cierto lineamiento, ciertas orientaciones para que los colegios puedan tomar buenas decisiones al momento de tomar estas prioridades. Pero eso, yo creo que los principales desafíos, en resumen, sería primero por sobre todo la educación socioemocional, y segundo como poder tener en cuenta cuáles son las habilidades básicas que se buscan desarrollar y poner el contenido al servicio de la habilidad y no al revés. Eso.
Buenísima. Y bueno, tú, Cami, además de preguntarte cuáles crees que tú que son los grandes desafíos, ¿cómo desde Aula Cívica han tratado de aportar en la disminución de la brecha que se mencionaba en un principio?
Mira, nosotros lo que creemos que algo que afectó muchísimo la pandemia, nosotros que voy a hablar siempre más de la perspectiva de la educación ciudadana, que esto era algo que se estaba levantando full, o sea, los planes de formación ciudadana con la nueva normativa, que la 20.911, que se implementó desde el año 2017, buscó que en los colegios se buscara desarrollar acciones concretas para trabajar la ciudadanía, que tal como dice Pasita, no es solamente una entrega de contenido, sino que este plan de formación ciudadana buscaba desarrollar habilidades democráticas dentro de los estudiantes, desde la enseñanza parvularia hasta cuarto medio, y que fuera transversal en toda la en todas las diferentes tipos de clases, no solamente algo que se atribuye a historia hoy en día. Yo creo que el plan de formación ciudadana partió débil, los colegios están, el 2017, sabemos que un 30% de los colegios, en un par de evaluaciones apareció que no lo habían implementado el primer año en que debía funcionar, entonces ha sido algo que ha ido lento, que es súper positivo, y que la pandemia lo frenó de choque. O sea, las acciones de los planes de formación ciudadana con la pandemia fueron la última prioridad, la última. Entonces, todo lo que habíamos tratado de avanzar en ese tiempo, que iba viento en popa, se frenó abruptamente. Obviamente están los temas de, como decía la Pasita, de los temas de desarrollo socioemocional, que han sido una prioridad en la pandemia. La priorización curricular, además, ha limitado muchísimo los contenidos que se abordan, por ejemplo, en educación ciudadana, en tercero y cuarto medio, que también el 2020 iba a ser el primer año en que en tercero y cuarto medio íbamos a ver estos contenidos de vuelta en el currículum, y también la pandemia lo frenó muchísimo. Entonces yo creo, desde nuestra perspectiva de educación ciudadana, es muy importante y un gran desafío el cómo esto vuelve a agarrar este vuelo que tenía. Creemos que es súper importante el que también exista, que exista un apoyo, el lineamiento en co-construir junto a las comunidades escolares desde parte del Ministerio estos planes de formación ciudadana. Hay muchos estudios que indican que los colegios se sienten súper solos, que generalmente el encargado del plan es un profesor de historia, cuando en realidad la idea es que el plan se construya comunitariamente, incluso considerando a las familias, a los apoderados, a algunos representantes de los centros de alumnos, que trate de ser, que se trate de generar un concepto de ciudadanía armonioso y co-construido por todo el establecimiento educativo. Entonces creemos que uno de los desafíos grandes es que le volvamos a darle importancia a estos temas. Obviamente era imposible que durante el 2020-2021 tuviera la importancia que tenemos, pero con además los procesos políticos, sociales que estamos viviendo como país, es fundamental que le volvamos a dar la importancia que esto tiene, que volvamos a entregar apoyo tanto a las organizaciones de la sociedad civil como al Ministerio, a las comunidades educativas para que sigan fomentando sus planes, para que desarrollen acciones concretas que estén diseñadas para los planes, porque pasa mucho que los colegios después del año dicen, oh, ok, estas actividades me calzan con los objetivos del plan, perfecto, los pongo dentro de la checklist. Pero lo que necesitamos es que se construya hoy en día planes efectivos, planes concretos, con acciones que realmente nos ayuden a trabajar las habilidades propias de una cultura democrática. Así que yo creo que está un gran desafío es que como sociedad y como dentro del mundo educacional le demos el énfasis que tiene el seguir desarrollando y seguir potenciando esto que iba viento en popa, como dije antes, y se frenó de golpe.
Buenísima. Muy importante lo que dicen, ahora que estamos en un marco de cambio en Chile, y también metiéndonos un poquito en la convención constituyente, bueno, sabemos que el tema de la educación va a ser sin lugar a duda un tema muy importante, y por lo mismo queremos preguntarles, partir contigo, Pasita, ¿qué temas educativos crees que no pueden faltar en esta nueva constitución? Y también, ¿por qué es importante promover en esta nueva constitución una libre educación con respecto a la elección de los padres y con respecto a los proyectos educativos?
Bueno, yo creo que, o sea, principalmente justo estos dos temas que estáis tocando, creo que son los que más competen a una, como a las temáticas que deberían abordarse en la Constitución. Obviamente hay mil cosas que te podría hablar que siento que deberían incluirse o ser parte como de una discusión sobre la educación escolar, pero en relación a lo que tiene que ir para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, en el fondo creo que lo clave es que para que en una sociedad se garantice este derecho que le corresponde a los niños y a las niñas, lo que tiene que, así como la base, es que el Estado tiene que hacerse cargo de que todos puedan acceder, y obviamente, y ahí entra, o sea, el concepto de solidaridad con todo, que en el fondo pueden entrar particulares con proyectos particulares que también vayan en vías de garantizar este derecho, este acceso al derecho a la educación, y que en el fondo obviamente pueden estar con ciertos requisitos, se puede velar por la no discriminación, se puede velar por que no se lucre en estos proyectos educativos, pero obviamente aquí, sobre todo en el tema constituyente, está todo este rollo de querer eliminar la educación particular subvencionada que se ha ido planteando, el que no haya como no esté dentro de la comisión del reglamento de la constituyente el derecho de los padres a educar a sus hijos, como que no se considera a los padres en este proceso de educación cuando los padres, la familia es como la primera instancia de educación de los niños, y cómo también se pone en duda el hecho de que la sociedad civil puede aportar realmente en la educación y en la garantización de estos derechos. Entonces, yo creo que ahí hay que estar muy firme y hay que activamente poder defender esta libertad de los padres de elegir diferentes proyectos educativos, de que el Estado pueda garantizar y pueda apoyar, hacerse responsable de la existencia de los diferentes proyectos educativos que puedan existir. Si bien el Estado obviamente tiene que poner muchísimas ganas y toda la fe en que la educación pública funcione, sea de calidad, eso no quita que puedan haber proyectos particulares, proyectos privados, que también garanticen ese derecho y entren como a apoyar, como organización, la organización civil muchas veces son las mismas comunidades las que levantan ciertas problemáticas o ciertas necesidades, se organizan, y qué mejor que surja desde la misma sociedad civil como las soluciones a las problemáticas que ven en su entorno. Y ahí yo lo pongo como, como ejemplo, mi colegio que se ubica en Cerro Navia, en uno de los sectores más vulnerables de la comuna, con un índice de vulnerabilidad más alto del 90%, que es muy alto. Es un colegio que surge de iniciativas particulares, de conversaciones con la comunidad, cómo se habló con toda la comunidad, se hicieron muchísimas instancias de reuniones donde se fueron invitando a los vecinos, se fue construyendo en conjunto, y cómo hasta el día de hoy involucrar a la comunidad para ver cómo va avanzando el colegio, se ha hecho como ya una cultura escolar. Y es un colegio con un proyecto educativo particular. Es un colegio particular subvencionado que recibe aportes del Estado, pero también recibe aportes de privados, que apuesta por este estilo de educación, que apuesta por este proyecto. Como, ¿en qué mundo esto podría ser algo que no es beneficioso para la sociedad? Que no aporta a la equidad, que no aporta a disminuir las brechas, cuando uno ve que es un colegio sin fines de lucro, que es un colegio que no discrimina a ningún niño, a ninguna familia, que garantiza calidad, que garantiza estándares del profesorado que es contratado, que sigue todas las normativas exigidas, como, ¿por qué ese colegio no sería deseable en un mundo en donde el derecho a la educación sea garantizado para todos? Y al revés, puede entrar a apoyar, a quitarle un poquito de carga al Estado, y que el Estado pueda hacerse cargo del resto de los colegios públicos, que hasta el día de hoy, por lo demás, nos damos cuenta que hay muchos que no están cumpliendo sus estándares. Entonces, como, ¿por qué esperar que después de esta constitución, al convertir, por ejemplo, en la educación pública como el centro de todo, donde el Estado solamente subvencione o entregue recursos a la educación pública y nada más, sin respetar proyectos particulares o la autonomía de ciertos colegios? ¿Por qué esperaríamos que de la nada, de la noche a la mañana, como toda la educación pública y la educación de nuestro país, como se vuelva equitativa, de calidad, asegure educación y como garantice este derecho para todos? Siento que se está como mal usando muchas fallas que tuvo la educación privada y particular subvencionada también durante las últimas décadas para argumentar su eliminación. Cuando creo que el hacer ciertas transformaciones de la educación particular subvencionada no, o la educación privada no implica eliminarla, no implica verla como en sí como algo negativo para la garantización de estos derechos. Entonces yo creo que hay que tener muy en claro eso, que hay que mejorar y fortalecer la educación estatal, eso lo tenemos todos clarísimo. Pero eso no quita que un proyecto particular, colectivo, que siga ciertos estándares y ciertos mínimos, pueda también aportar en la equidad. Entonces, creo que la educación, en términos constituyentes, hoy en día tiene que estar totalmente enfocada en esa, en sacar ese argumento de que los últimos años, las últimas décadas, la educación particular o particular subvencionada en Chile, como que aumentó las brechas, que es real, pero no necesariamente por solo el hecho de ser una educación privada, sino que porque tenía otro tipo de fallo. Eso.
Bueno, y tú, Camille, bueno, quizás nuestros oyentes no lo saben, pero junto a Ola Cívica participaste hace un tiempo en una audiencia pública de la Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional, por lo que me gustaría que nos contaras un poco qué fue eso, cómo fue la experiencia, qué temas expusieron. Y además, ¿cuál crees que es la importancia de la educación en torno a la participación ciudadana?
Mira, nosotros fuimos seleccionados entre 218 organizaciones que pidieron audiencia pública a la comisión, así que literal fue suerte, porque fue una tómbola, y nosotros salimos electos, fue una gran alegría y una tremenda oportunidad, fue demasiado emocionante estar ahí. Tuvimos muy buena recepción de los convencionales, en realidad había un ambiente súper amable, donde los convencionales escucharon con mucha atención, yo miraba a todos y estaban todos tomando apuntes, mirándonos claro lo que decíamos, entonces fue una instancia súper buena, nos hicieron muchas preguntas que se notaba que habían estado muy atentos a lo que dijimos, con preguntas genuinas, ninguna pregunta maletera por ahí, para nada, en realidad de genuinas ganas de saber más sobre lo que fuimos a exponer. Nosotros fuimos a hablar específicamente con una propuesta dirigida a la Subcomisión de Educación Popular, que está dentro de esta, es una subcomisión dentro de la Comisión de Participación, porque ellos se pusieron dentro de sus objetivos el desarrollar programas para aterrizar el contenido constituyente, y nosotros fuimos a hablar específicamente en cómo nuestra experiencia nos había demostrado en cómo esta información podía aterrizarse al público objetivo de niños, niñas y adolescentes, particularmente más sobre adolescentes, porque es con los que más hemos trabajado. Nosotros creemos que este proceso y el espacio que estamos viviendo en torno a la convención es una oportunidad única para revincular a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes en general por estas temáticas. O sea, vimos cómo ha existido una apatía por las instancias de participación electoral que demuestran que los jóvenes no están interesados en hacerse parte de la participación más institucional, si bien hemos tenido participación en otra forma, pero creemos que este espacio actual, el momento que estamos viviendo, es clave para revincularlos con estas temáticas más institucionales. Y lo que fuimos a exponer ahí fue como nosotros vemos que hoy en día se está proponiendo mucho que exista una participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso, pero nosotros creemos que una parte, si va a existir o no, eso va a depender del reglamento y lo que se va a votar ahora en adelante, pero nosotros fuimos a hablar precisamente respecto a cómo la educación ciudadana que se generaba en los niños, niñas y adolescentes era muy importante para esa participación actual, que es eventual en el proceso de la convención, pero sobre todo futura. O sea, el generar un interés por los jóvenes por estas temáticas hoy es lo que nos va a marcar una pauta de la participación en general, sobre todo electoral, hoy y mañana. Nosotros fuimos a hablar un poquito de cómo nosotros creemos que las comunidades escolares juegan un rol fundamental dentro de estos espacios educativos. Como existen los planes de formación ciudadana, nosotros creemos que las acciones, sobre todo dentro del segundo semestre, que se ejecuten en este plan, tienen que ir de la mano con abordar los temas de la Convención Constituyente. Por un lado, desde más de la perspectiva de educación cívica, que tiene que ver más con esta parte de entregar contenidos, creemos que sí es importante que se explique respecto al proceso, cómo va a estar funcionando las nociones más básicas del reglamento que va a salir ahora, esperemos pronto, cuál es el rol del convencional, cómo se vota, qué es una comisión, qué es una sala, con el fin de que los estudiantes puedan sentirse parte de lo que está pasando, y que cuando vean las noticias entiendan lo que está pasando. Creemos que es muy, muy importante esto, pero por otro lado, creemos que este contenido junto con este lado más de formación ciudadana, que tiene que ver más con el desarrollo de habilidades, con generar espacios de diálogo, espacios reflexivos, porque creemos que es muy importante aquí tener ojo que no se generen instancias ideologizadas, en donde vayamos a imponer una idea a los estudiantes, sino que generemos instancias de reflexión, de diálogo, en donde mostremos diferentes posturas, en donde los estudiantes puedan mostrarnos sus posturas respecto a estos diferentes temas, en donde les demos oportunidades a ellos para investigar sobre diferentes temas que se van a estar conversando en la convención. Acá también juega un rol muy importante en todas estas instancias que se deberían generar dentro de los espacios escolares, la experiencia práctica. El PNUD sacó ahora el 2021 las 12 claves para la formación ciudadana en Chile, con ciertas recomendaciones para abordarlo, y una de esas bien importante es el desarrollo de actividades experimentales, el hacer juegos de roles, el hacer debate, el hacer simulaciones, son muy importantes para que este contenido realmente se construya a partir de instancias de aprendizaje significativo para los estudiantes y lo vivan desde sus propias vivencias, desde sus opiniones, desde sus entornos también, desde sus contextos. Y creemos que, bueno, ahí también, de nuevo, las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol fundamental en apoyar a los colegios en esta labor, porque sabemos que los profesores tienen 100.000 tareas que cumplir, esta se suma uno más a la lista. Entonces creemos súper importante creemos que las comunidades escolares tienen que identificar esto como un tema importante que abordar. Y dos, que las organizaciones de la sociedad civil nos pongamos al servicio de los establecimientos educacionales para ayudarlos en esto.
Buenísima, muy, muy importante lo que dijiste a mí, y va muy de la mano con la última pregunta para ir cerrando este podcast, que es preguntarte a ti, Camille, desde la perspectiva de los voluntarios de Aula Cívica, ¿cuál crees que es el rol de los jóvenes universitarios en la educación de Chile? Y bueno, y después al tiro le digo a la vasita la misma pregunta, pero desde los movimientos políticos, como fue Solidaridad UC, si hubo un impacto también en lo que puede ser o en los que están ahora mismo escuchando, formando parte de Solidaridad, ¿cuál es el impacto que pueden hacer?
Yo creo que el rol que cumple un voluntario, lo voy a hablar muy desde nuestra experiencia y también de nuevo remitiéndome a los espacios de educación ciudadana que nosotros ejercemos en las salas de clase. Nosotros creemos que es fundamental el rol de un voluntario dentro de lo que hacemos. Creemos que la educación claramente tiene que ser liderada por los profesores y eso es irreemplazable porque son los que tienen todo el conocimiento dentro del aula. Pero a nosotros nos pasa mucho que dentro de la formación ciudadana es muy importante este hecho de generar estas instancias de diálogo, estas instancias de aula abierta, en la que los estudiantes se sientan con la confianza de poder conversar los temas, de reflexionarlo, de opinar sin que exista una respuesta correcta o incorrecta. Y es aquí en donde el rol de los voluntarios de aulas cívicas tienen esta tarea fundamental de generar ese ambiente de sala en donde se genera una conversación entre jóvenes, donde somos jóvenes para jóvenes conversando sobre el futuro de nuestro país, conversando sobre la democracia, sobre nuestras instituciones políticas. Y creo que esta metodología que nosotros venimos implementando hace 6 años ha tenido resultados increíbles y realmente hemos visto cómo hemos sido un aporte a que los estudiantes se sientan más cercanos a estas temáticas. Yo creo que los jóvenes desde en la educación podemos aportar mucho a esta innovación. Si bien muchos de los jóvenes que somos parte de este proyecto no estudiamos pedagogía, yo estudio derecho, pero creo que también tenemos esta capacidad de involucrarnos por estos temas educativos y aportar desde los diferentes proyectos que van surgiendo para apoyar a los establecimientos educacionales, identificando ciertas necesidades, ciertas problemáticas y ayudando con soluciones innovadoras para estas soluciones. Yo creo que en eso los jóvenes tenemos un rol fundamental. Creo que la educación está en constante mejora, en constante reforma, y creo que ahí estas miradas frescas son clave para colaborar en esta tarea.
Muchas gracias, Camila.
Súper. Solo quiero agregar algo que antes que me quedo dando vuelta de lo que estaba hablando la Camila, que solo hace un comentario. Es heavy como cuando las comunidades como educativas están como activas, uno las está incentivando, surgen cosas muy bacanes. Y te voy a contactar terminando esto porque tengo una apoderada que ya lo único que quiere, que ya me lo ha levantado y yo le dije, obvio que sí, démosle con todo, pero que ella quiere organizar como instancia apoderados hijos como para poder entender mejor todo este proceso constituyente y poder darles también como un rol activo a los estudiantes en esto, que puedan opinar. Y bueno, ahí hay mil ideas que tengo en mente, pero yo creo que como en el fondo todo lo que, insisto, como las organizaciones civiles, como colectivas, como estas iniciativas colectivas en la sociedad civil van surgiendo para responder a ciertas problemáticas, son demasiado valiosas. Y es muy cierto lo que dice la Camila, no necesariamente hay que ser profesor para poder involucrarse en temas relacionados a la educación, para poder innovar en la educación. Hay infinitos temas, o sea, muchos más de los que se puedan imaginar y alcanza a nombrar acá, que son claves para poder mejorar la calidad de la educación. Entonces, yo creo, y ahí linkeándome ahora a la pregunta final, el rol que puede tener un universitario o incluso también un participante de política universitaria, de solidaridad, es poder involucrarse, siento yo, como poder entender cómo es la realidad, no solamente la teoría política de la educación es como, siento que es un tema hipercomplejo y como multidimensional, que es súper difícil entender cuáles son las problemáticas y cuáles son como los focos principales por los que hay que luchar para cambiar como la educación en Chile, si es que uno no lo ve en la realidad, si es que uno no levanta problemáticas en las comunidades, si es que uno no está ahí. No digo vayan a hacer clases todo y conviértanse todo en profesores, obviamente no, para eso estamos las profes, los que estudiamos pedagogía, pero sí hay muchas instancias, iniciativas distintas, muy bacanes, que te permiten conectarte con la realidad. Y yo creo que esa es la primera, el primer paso para después ya poder como involucrarte en la política. Al final la política es todo lo que concierne al bien común, y tú, para buscar el bien común, tenés que entender cuál es la realidad de ese común. Entonces, creo que es muy importante, y mi invitación principal, sobre todo en el tema de la educación, es entender la realidad. Ojalá busquen iniciativas y podemos, no sé, hacer un listado ahí que ojalá les puedan llegar, porque hay de todos los temas posibles. O sea, desde en mi colegio tenemos iniciativas de ingenieros que han hecho talleres de robótica, tenemos talleres de skate, tenemos bici, trekking al cerro, hasta muchas cosas también de lectura. Necesitamos siempre apoyo de voluntarios que le hagan reforzamiento a los niños en las tardes, que los llamen para tomarles las fluidez de lectura, cálculo mental diariamente. Entonces, hay infinitas cosas que en diferentes comunidades educativas se necesitan. Y en muchos lugares están así, esperando que llegue gente, que llegue la sociedad civil organizada a proponer diferentes como iniciativas. Entonces, yo creo que el rol que pueden cumplir los jóvenes universitarios, sobre todo que en la época en la que uno tiene como esa energía, y obviamente es como el momento en donde uno puede ser voluntario en estos años, como que no necesita entrar a un trabajo remunerado ni mantener a lo mejor una familia. Entonces, aprovechen esta instancia para involucrarse en estos temas, para entender la educación como algo multidimensional, que desde cualquiera de las carreras que existen, de las áreas que existen, uno puede ponerse al servicio de la educación escolar o universitaria también, y aportar como ese granito de arena. Y al mismo tiempo, el entender esa realidad te va a permitir después como poder discutir acerca de políticas públicas, poder pensar como ya como en la parte como ya más macro de la educación, como con mucha más claridad, con mucha más realidad, que creo yo que es lo que más se necesita y que falta mucho. Entonces, eso. Meter los pies en el barro y después también a poder ir proponiendo participar en política, siempre conociendo la realidad.
Hay inscripciones abiertas en Aula Cívica. No, pero real. O sea, acá hay un proyecto si quieren vincularse. Así que la invitación queda más que abierta a todos los que estén escuchando.
Bueno, sí, podríamos quedarnos hablando de educación mucho rato, pero con esto terminamos nuestro podcast. Les doy las gracias a todos los que nos están escuchando, y también a ustedes, Cami, Pasita, por esta invitación a conversar. Así que eso, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Acá termina un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Te invitamos a revisar los siguientes episodios y a seguirnos en redes sociales en @solidaridaduc.